hijo descubre que su identidad fue robada desde hace más de 15 años y hace reporte policial. ¿Qué consecuencias hay en todo esto? ¿Cree nuestra gente que por usar documentos falsos no caería en esto? Lo vamos a explicar hoy. ¡Comenzamos! Amigos de redes sociales, es un placer tremendo tenerlos una vez más aquí con un programa especial, un programa traído a ustedes por ayudandoalacomunidad.com. Yo, Tony Flores, vocero oficial, me da mucho gusto traer toda esta información y traerles noticias de vanguardia, noticias que ustedes necesitan saber, cosas importantes que están pasando en el país y cambios drásticos también. Hoy me acompañan, como siempre, mis compañeros de siempre, que les doy la bienvenida. Adriana Díaz. Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Tony. Hola, Ricardo. Hola a todos ustedes. Estoy muy feliz, como siempre, de poder informarlos y un poco preocupada por las noticias de esta semana. Recordemos que acaba el título 42 y el tema en la frontera está muy delicado. Y por otro lado, pues las cosas que están pasando en la Florida también tiene a los inmigrantes de la Florida bastante preocupados. Creo que ya muchos han entrado en pánico. Entonces son dos cosas que esta semana pues nos han dado mucho tema para poderles traer a ustedes mucha información.
Claro que sí, también del otro lado del estudio, bueno, del otro lado del escritorio, mi amigo Richard Rodríguez. ¿Cómo estás, canijo?
¿Cómo estás, Tony, Adriana y toda la gente que nos acompaña ya en este momento? Ya hay mucha gente que nos está viendo en este momento. Un saludo para todos ustedes, gracias por estar una vez más en este programa que es de mucha información para todos ustedes. Pues el día de hoy no es la excepción, tenemos mucha información y prevención, pasos a prevención que mucha de nuestra gente tiene que tener.
Órale, sí, claro que sí, y es de lo que vamos a hablar hoy. Importantes cosas, importantísimas, pero antes, vámonos a noticias en tendencia. Mi Richard, ¿te estás dejando? Amigos, hoy están pasando cosas muy importantes en muchas cosas, ¿verdad? Algo importantísimo es en temas migratorios. En temas migratorios estamos dando cuenta que hay dos estados en la nación que en realidad están actuando bastante grave en contra de nuestra comunidad indocumentada. No solo eso, sino que en todos los demás estados de la nación están pasando cosas también que no nos dicen, pero que claro, están tomando acción. Inclusive vemos que la presencia migratoria de agentes de migración como ICE están ya en las calles, están ya entre fronteras de varios estados y están haciendo, como ellos dicen, su trabajo, que para eso les pagan. Pero también con tanta presión de los republicanos, claro está que van a empezar a pasar cosas graves y tú tienes que estar atento de todo eso. Hoy las noticias dicen una cosa: que expertos están invitando a la comunidad indocumentada a empezar a hacer las cosas bien dentro del país. En los últimos años, la inmigración ha sido uno de los temas más controversiales que ha habido, ¿verdad? Desde que empezó esta presidencia. Y lo que están diciendo es que nuestra gente que se quiera quedar aquí, los que ya entraron, que se quieran quedar aquí, los que ya están por años en este país, que tienen que empezar a hacer las cosas diferente, hacer las cosas bien, hacer las cosas pues no como siempre han sido, como siempre las han tratado, de que llego a este país, agarro documentos falsos, me pongo a trabajar, me pongo a hacer crédito y siempre sigo violando la ley. No, lo que quieren que hagamos ahora es que si tú quieres permanecer aquí, agarra tu número de ITIN. Obtén la licencia de conducir si eres indocumentado en los estados que la dan. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué? Si no tengo licencia de conducir, ¿no puedo manejar? ¿O ustedes me van a llevar a donde yo quiera? Tampoco nos podemos poner bravos en esa naturaleza si es lo que la ley dicta, lo que la ley dice. Si el privilegio aquí en Estados Unidos es un privilegio manejar y no está permitido si no tienes licencia, entonces lo que está pasando es que tú te estás arriesgando a hacer todo esto. Nosotros te damos el consejo. ya que tú lo sigas sería esencial. El no usar documentos falsos ni para trabajar ni para hacer crédito, porque eso va a perjudicar gravemente a una persona, pero muchos no lo quieren creer. Creen que porque son millones haciendo esto no va a pasar nada. Y nosotros siempre vamos a traer ese concepto para que ustedes estén al pie de lo que está bien y de lo que está mal. Está en tus manos portarte bien. Está en tus manos quedarte en este país haciendo las cosas bien y que no te vayan a deportar. Entre otras noticias, también tenemos lo que mencionó Adriana, el fin del título 42, que ya pasa esta semana, y están advirtiendo inmigrantes sobre las deportaciones y persecución judicial si entran como indocumentados. Pero por el otro lado, se esperan más de 17,000 encuentros diarios en la frontera. Eso quiere decir que pueden entrar millones de personas y no sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar. Adriana, no sé si tú supiste que están mandando 1,500 soldados a la frontera, que en realidad solamente van a ayudar con el papeleo, no van a nada, en realidad no van a detener a nadie. Para eso necesitarían mandar 150,000 o más. Pero tú, ¿qué piensas de esto?
Sí, realmente supe que han mandado 1,500, bueno, el gobierno mandó 1,500 efectivos para que apoyaran la frontera, pero es que llega tanta gente a diario que hay unos campamentos, ya se instalaron campamentos en las fronteras, en la de Tijuana, la del Paso, ya hay campamentos de personas, la mayoría son venezolanos que vienen desde el Darién, personas que han atravesado muchos países, están aguantando hambre porque están en México, la frontera, Tony, está cerrada, y eso que no se acaba, el título 42 empieza a regir, termina pasado mañana. Okay. El tema es que no están dejándolos cruzar, entonces se están cruzando a las malas, hay estampida, y 1,500 hombres no van a alcanzar con la cantidad de gente que está llegando, porque lo vemos en las noticias creo que de toda la región, ese ha sido el tema de esta semana.
Wow. Tú, Ricardo, ¿cómo ves? Aunque supuestamente ellos están cerrando la frontera, lo que está pasando es que nuestra gente se está metiendo por otros lados y están entrando en manadas. ¿Tú qué piensas de eso?
Mira, Tony, desafortunadamente al gobierno aquí esto se le salió de las manos desde hace muchísimo tiempo, y por las facilidades que supuestamente hacían creer que podían entrar todas esas personas, miles o millones de personas se vinieron y están muchos de ellos todavía en la frontera. Aquí el problema va a ser ahorita que se termine el título 42, como lo acaba de mencionar tú, Tony, y Adriana también, van a querer cruzar a la brava, se va a poner las cosas más difíciles ahí. Va a haber un caos tremendo que no sé qué va a pasar con toda esa gente, porque ya no van a tener esa facilidad que tenían de poder entrar tal vez pidiendo un asilo, ¿no? Se va a poner muy feo ahí en la frontera. Esperemos que se lleven a cabo también para que no venga más gente, de que las personas que quieran pedir asilo lo pidan. Creo, había escuchado que lo iban a pedir en su país de origen, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, no se va a poner tan feo como para los que vienen, como para los que ya están aquí adentro, Los que vienen, claro está, lo más probable es que si entran mal, los van a agarrar acá adentro. Si entran bien, lo más probable es que los regresen. Ya no es de que cuando se acabe el título 42, de que van a dar un proceso. Bueno, eso están diciendo, no sabemos. Hay otros que están diciendo que en cuanto lleguen, los van a procesar y los van a dejar entrar al país. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, pero acordémonos que una persona que aplica para un asilo político puede permanecer en este país años y años y años antes de que se resuelva si se lo dan o no. Eso tiene una ventaja tan grande como un permiso de trabajo y un seguro social, lo que no tiene nuestra gente que ya tiene años en este país, Adriana.
Sí, Tony, precisamente estamos mirando eso, sin importar lo que vaya a pasar con las personas que van entrando, porque lo más probable es que si tienen alguna de las razones por las que Estados Unidos le permite el asilo, pues entra y puede estar muchos años acá, ¿cierto? Nosotros estamos en este momento preocupados y venimos a informar eso a las personas que llevan mucho tiempo acá, que nunca pidieron su asilo, porque para eso es el tiempo es de un año, y acá hay personas y recibimos llamadas a diario de personas que llevan 20, 30 años, que tienen hijos ciudadanos, que tienen una familia y una vida hecha acá, preocupados por el tema. Bueno, algunos quieren empezar asilo, otros ya están preocupados, llama mucha gente de la Florida sobre todo, porque creo que las obras están sin trabajadores, las personas ya han habido despidos masivos de personas. Son personas que llevan mucho tiempo acá, que ya tenían su vida resuelta, como lo estaba diciendo. Entonces, realmente lo que queremos es que esas personas organicen sus cosas, organicen su situación migratoria y empieces a hacer las cosas bien en este país.
Claro, y para eso, y nos estamos metiendo ya en el tema, vámonos a noticias migratorias.
En la noticia acá.
Betty Flores, Javier Mundo, Diego Frodencio, ¿cómo están? Rubén Oporta, Carlos González, un saludote a todos los que están contestando. Chava Ábalos Pisano, estoy viendo que hay muchos mensajes que están dejando. Humberto, ahorita voy a ir con tu mensaje. Humberto María García, ¿cómo estás? También Cory Dinky, saludotes. Estamos viendo que en realidad tenemos que hablar de esto más profundo, pero vámonos yendo a una noticia en donde muchos piensan que no hay consecuencias para los que están utilizando documentos falsos, que en realidad supuestamente la realidad de ellos es otra. Pero fíjense, la noticia dice: hombre denuncia que su hijo descubre que su identidad fue robada desde hace más de 15 años y hace un reporte policial. Juan de la Rosa, así se llama él, señala que las irregularidades con el número de seguro social de su hijo comenzaron allá en el 2006, no se habían dado cuenta. Ellos cuando vieron esto, apenas tenía 2 añitos el hijo, aunque se enteraron de esta situación desde ese año. O sea, no sabían en realidad qué hacer, cómo actuar, qué es lo que estaba pasando, pero tenían problemas con ese seguro social que era de su hijo ciudadano. De acuerdo con De la Rosa, le han explicado varias veces que el futuro de su hijo podría tener problemas con el IRS y otras agencias gubernamentales, inclusive por robo de identidad, que él ha sido víctima. El padre de la víctima asegura que su hijo le han robado la identidad desde que era un bebé. Alguien estaría usando su seguro social para trabajar y para crédito. Imagínense eso, ¿eh? Ahora, fíjense en lo que sigue. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar el número de seguro social de otra persona y cómo puede denunciar una víctima? No nos vamos a meter tanto en cómo puede denunciar una víctima. Si ustedes fueron víctimas de robo de identidad, nos pueden llamar también. Pero hay pasos que se siguen que son muy graves y que pueden llevar a una persona a la cárcel. Pero dice aquí, este es un delito muy grave. Hay consecuencias que van desde prisión, o sea, encarcelamiento, hasta la deportación. En algunos casos también la víctima podría enfrentar cargos, la víctima, el que le robaron la identidad. Él dice: mi hijo nació en el 2004 y desde el 2006 están usando el seguro social de mi hijo. No puede ser posible que él estuviera trabajando si era un bebé, menciona Juan de la Rosa. Esta falta de coherencia en el tiempo le hizo concluir que su hijo le habían robado su identidad. Al señor de la Rosa le han explicado sobre las consecuencias en el futuro de su hijo que podrían tener con el IRS, bueno, su hijo podría tener con el IRS, con su crédito y con beneficios médicos. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales de usar un seguro social de otra persona? Según un abogado de derecho laboral, menciona que las consecuencias pueden ser las siguientes. Una persona puede ser acusada de un crimen federal y puede resultar en hasta 15 años de cárcel. Puede impedir que obtenga un estatus legal o afectar una petición en el futuro si es que tiene una oportunidad de agarrar documentos, y también puede ser sujeto a una deportación. Muchos inmigrantes que no tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos han pensado en usar documentos falsos o en usar un seguro social de otra persona, mientras que hay muchas razones por las cuales una persona no debería de hacer esto. No es una buena idea. Les hemos traído aquí avenidas de lo que tienen que hacer, pero ahí les va. Me comentaba Ricardo fuera del aire, y te lo voy a preguntar, Ricardo, que hay gente que dice: bueno, es que yo uso un seguro social falso, pero no se lo robé a nadie, no estoy usando el seguro social de otra persona. Entonces, yo no califico para que a mí me pasen consecuencias graves. Eso es lo que te decía una persona, ¿verdad, Ricardo?
Así es, Tony. Lo que pasa es que nuestra gente está un poco confundida cuando dice uno robo de identidad. Piensa que le estás robando el nombre, toda la información a otra persona, y estás usando el nombre de la otra persona con seguro social y todo, ¿no? Aquí no se trata de eso. Aquí el robo de identidad lo estás haciendo sintético, como Tony lo ha hecho ver muchas veces, por la razón de que estás usando tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, todo, con un seguro que no te pertenece, con un seguro que no te dio el gobierno. Entonces es ahí donde caes en ese delito. No creas que porque no estás usando el nombre de la persona y sí su seguro, no estás cometiendo un delito.
Exacto. O sea, vamos a explicarlo un poco más a fondo, porque en realidad, Adriana, cuando llega una persona a este país, el primer consejo que le dan es: tienes que ponerte a trabajar. A eso llegaste a este país, quieres salir adelante, pero no puedes trabajar sin un seguro social. So, vete acá a la esquina de tal o al parque tal y allá te van a vender tus documentos. ¿O no es así?
Sí, y hay dos cosas que también me ponían a pensar a mí. Una, bueno, va uno a esas oficinas o a esos sitios donde les hacen esos seguros sociales. Entonces, ¿cómo sé si el seguro social le pertenece a alguien o es un número que no existe. Las dos cosas son gravísimas. Como mencionaba Ricardo, si el seguro social le pertenece a alguien, estoy robándole su identidad, la identidad a otra persona. Si no le pertenece a alguien, estoy cometiendo una falsedad en documento público. Entonces, los dos son delitos y son delitos graves. Pero, ¿cuál es más grave, Tony? Bueno, los dos, pero usurpar la identidad de una persona, dañarle su crédito, ir a una clínica por esa persona y una cantidad de cosas que se generan cuando estamos usurpando la identidad de otra persona y más de una persona que hasta ahora está empezando su vida y tiene unos derechos como ciudadano, pues me parece muy delicado y es hora de que empecemos a corregir y por lo menos miremos si el seguro social que estoy utilizando pertenece a otra persona.
Fíjate, no es nada más verificar si pertenece a otra persona o no. Y qué buena pregunta la que me hiciste, ¿eh? Pertenezca a una persona o no es grave, es gravísimo. O sea, las dos consecuencias te llevan a problemas legales graves y posiblemente, como lo dijo un abogado que lo acabamos de leer, que te lleve a que te puedan impedir obtener un estatus legal en este país, inclusive bajo una petición obvia. Ahora, ¿por qué? Porque está a discreción del oficial de migración al descubrir que has estado trabajando en este país con un seguro social falso, pertenezca o no a una persona, te puede dar una negación. Cuando haces crédito, peor, porque le estás arruinando la vida crediticia a una persona, si es que ese seguro social pertenece a alguien. Ahora, hay un estudio que dice que el 95% de los seguros sociales que utiliza una persona en Estados Unidos ilegal, que se lo inventa, lo compra o se lo prestan o como sea, pertenecen a una persona. El 95% es una cantidad bastante amplia. Solo el 5% estaríamos hablando que no pertenecen a nadie. Pero eso no quiere decir que ya me saqué la lotería, que le atiné a un número que me lo va a quedar toda la vida. No, eso cae en un robo de identidad sintético, que le llaman así, que lo hacen los criminales, y los criminales lo hacen con seguros sociales reales de gente que en realidad existe. Lo único es que agarran este número y le cambian el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento para defraudar financieramente al país, como lo quieras llamar, y también para trabajar. Pero ahora, si no pertenece a nadie y estás haciendo lo mismo, entonces estás cometiendo lo mismo, el mismo robo de identidad que no deberías de estar cometiendo. Dime, Adriana.
Tony, y es que se vuelve como una bolita de nieve porque la gente en principio lo utiliza para trabajar, pero cuando se empiezan a dar cuenta que, también me van a dar crédito, también puedo sacar un carro, también puedo comprar, adquirir, y pues como acá la gente llega y se vuelve como tan materialista, entonces empieza a crecer el problema, y cuando se dan cuenta tienen un problemón grandísimo y una cantidad de deudas de las que les va a quedar muy difícil salir para poder limpiar este seguro y poder hacer las cosas bien.
Exacto, y ahora, usar un documento de esa naturaleza falso, no podemos estar tranquilos o tranquilas pensando que no me va a pasar nada. Acuérdense que hay muchos sistemas que pueden verificar el seguro social, inclusive cuando una persona aplica para crédito. Inclusive ahorita puedes tener el mejor crédito del mundo, pero ¿qué si ese seguro social pertenecía a alguien, a un joven, a un inválido, a alguien que ahora ya puede empezar a ocupar sus documentos y se dan cuenta que tú ya tienes crédito con ese documento? Ahora, en lo peor de los casos es que en realidad ese seguro social que tú tienes en tus manos no lo estás utilizando nada más tú. Un mínimo de otras 6 personas también están utilizando ese mismo seguro social. Oye, Tony, pero yo me lo inventé. No importa. Aunque te lo hayas inventado, otra persona se lo pudo haber inventado. Mejor le hubieran jugado al loto, a lo mejor se hubieran sacado la lotería, pero le atinan al mismo número. Entonces, ese número lo empiezan a utilizar para varias cosas. Primeramente, para trabajar. Oye, Tony, es que tenemos que comer, es que tenemos que alimentar a nuestras familias. Hay avenidas y ahorita se las voy a decir. Segundo, lo ocupan para crédito. Oye, es que yo quiero hacer mi crédito en este país, quiero tener buen crédito. Pero esa no es la forma correcta de hacerlo. Oye, pero es que también lo ocupé para que me sacaran la vesícula o que me hicieran una operación. O tengo diabetes y tengo presión alta y pues tenía que ir a ver al médico y no tenía otra opción. Esa no es excusa para no ir al doctor. Ricardo, hay avenidas que le permiten a una persona hacer las cosas bien sin la necesidad de estarse hundiendo y hundiendo y hundiendo en este hoyo, o como dijo Adriana, creando esta bola de nieve que cada vez es más grande y que va a llegar un momento en que una persona no la va a poder detener.
Es que me quedé pensando, Tony, cuando estabas hablando de las personas que usan el seguro, ¿no? Me quedé pensando de que si tenía crédito en algún lugar o cosas así, ¿no? Y me quedé pensando cuántas mujeres también no usan un número de seguro social para trabajar o hacer crédito, para lo que sea, ¿no? Y de repente salen embarazadas, van al hospital y les piden un medical de emergencia, ¿no? Pero les llenan la información con un seguro social. Imagínate que un niño le digan que fue al hospital por embarazo, o sea, como que me causó un poquito de gracia. Uh-huh. Pero en realidad sí sucede.
¿Sí?
Y eso es grave y eso nos puede perjudicar a nosotros y no nos damos cuenta de que va a ser tan fácil que den contigo cuando te toque la de malas, que ese número le pertenece a ella y hagan un reporte policiaco. Va a ser bien fácil que van a dar contigo porque tienen toda tu identidad, tienen todo donde has trabajado, si has sacado crédito, tienen toda la información y va a ser súper fácil quedar contigo. Entonces, por eso la prevención es lo que nos puede ayudar. Y sobre todo, Tony, ver qué hay detrás de ese número. Tenemos que ver qué hay detrás de ese número. Hay personas que tienen una alerta de fraude y ni siquiera lo saben.
Exacto.
Ni siquiera lo saben. Exacto. Entonces hay que averiguar eso también.
Totalmente, estás en lo correcto, Ricardo, porque una persona que esté utilizando documentos falsos está en el borde de caer en problemas legales, inclusive, como dijo un abogado, en cárcel y deportación. Pero nuestra gente no quiere entender que le tienen miedo al cambio. ¿Por qué le tienen miedo al cambio? Porque es más fácil hacerlo ilegal que hacerlo legal. ¿Por qué? Porque pues todos lo están haciendo. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? O sea, si todos somos borreguitos y nos van a llevar al matadero, ¿tenemos que ir con todos al matadero? Claro que no. Hay opciones, hay avenidas que te llevan a hacer las cosas bien en este país. Y más ahora que están cambiando las cosas, ¿eh? Ahorita ustedes no se han dado cuenta, pero están cambiando las cosas gravemente en el país. Ya vimos dos estados que están empezando con leyes contra inmigrantes, pero en su totalmente grave en contra de ellos. Por ejemplo, Florida, que en el próximo programa vamos a hablar de eso. Por favor, pongan mucha atención cuando salga el siguiente programa. El otro estado es Texas, pero eso no quiere decir que ahí nada más se van a quedar las dos cosas. Ya estamos viendo actitudes en otros estados como California, como Nueva York, como en otros Georgia, como en Chicago, que ya están empezando a ver que van a tener que cambiar las cosas, no nada más por el crimen que va a la alza, sino porque también la inmigración ha estado a los bordes, completamente desbordado más que nada en todo esto. Pero tú que me escuchas, tú que estás viendo este programa, me gustaría que nos dieras un like, que pasaras la voz, que compartieras este video, porque hay gente que no se entera de esto porque no se habla en muchos lados. Son muy pocos los lados que te traen este tipo de noticias para que estés enterado o enterada de lo que está pasando. Pero ahí te va. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tú estás en este país ilegalmente y quieres quedarte aquí? Inclusive si ya tienes años, que no vayan a sacarte, porque cuando empiecen a sacar a los que acaban de entrar, que ustedes lo van a ver, va a empezar eso gravemente, desgraciadamente. Se va a ir ahí nuestra gente que tiene ya mucho tiempo aquí viviendo. No es de que los que están entrando no tengan ese deseo y que no puedan tener esa oportunidad de quedarse aquí. Sí, pero hay que hacer las cosas bien. Lo primerito, por ejemplo, los que acaban de entrar y los que ya están aquí adentro, ¿ya revisaron su récord criminal? Porque los que acaban de entrar, hay dos consecuencias. Cuando entras y te van a dar oportunidad de asilo, te van a revisar tus récords criminales. Oye, pero si yo nunca he estado aquí. De todas maneras los van a revisar. No se van a quedar nada más de decir, ah, pues él no, porque es nuevo en el país. ¿Qué le vamos a revisar? No, te van a revisar y es ahí donde tienes que tener cuidado. Ahorita te voy a decir por qué. Y los que entraron ilegalmente, que no vieron a ningún migra, a ningún agente de migración, se cruzaron por el cerro, por la frontera, por donde sea y nunca los agarraron, ellos también deberían de estar revisando sus récords criminales, ¿eh? Y primordialmente, los que tienen ya mucho tiempo aquí, y ahí les va por qué. ¿Qué si tú entraste a este país apenas, y esto va para los nuevos que acaban de entrar, ¿eh? ¿O qué si te dieron ya la oportunidad de que tienes un año para el asilo político y tú no revisas tu récord criminal y vamos a recomendar que se revise el del FBI? Porque ¿qué si te sale ahí crímenes que no son tuyos? ¿Y cómo vas a comprobar cuando ya estés frente del juez, cuando ya metan todas las aplicaciones, cuando te saquen las huellas, te salgan crímenes y esté a la discreción del migra, que se van a poner rudísimos en ese tiempo, tú lo vas a ver, y que te digan, ¿sabes qué? No, tú tienes crímenes, no, tú vas para afuera. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Todo por no haber revisado, por no creer que tenías que hacer pasos de prevención. O sea, eso es grave. Inclusive los que están entrando por la frontera que no vieron a ningún inmigrante, a ningún agente de migración, porque hay quienes me dicen, ay, dijo inmigrante, pues los inmigrantes somos nosotros. No, también decimos así a los agentes. Tienes que revisar por si te llegan a agarrar, tengas bases de decir que no eres un criminal. Eso sería para los nuevos, para los que ya tienen aquí tiempo, necesitan revisar sus récords criminales para ver que todo esté en orden, por si se da una reforma migratoria como la ley de registro, puedan calificar por una residencia legal, Adriana, ¿o me equivoco?
Sí, mira, Tony, yo tengo una teoría y no sé si me esté equivocando. Resulta que como ahorita el tema en la frontera está pues tan congestionado, tan fuerte y está entrando tanta gente, entonces creo que ellos van a entrar con una petición de asilo que muy probablemente se la puedan dar y van a tener que esperar años, como lo dijimos, para que su proceso empiece como a fluir. Entonces son años que ellos van a estar protegidos. El problema es con los que están acá. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué está haciendo el gobierno? Y pienso que empezaron en la Florida y en los estados que hemos hablando, pues tenemos es que sacar ahora personas. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables para sacar? Las personas que están haciendo las cosas mal, que tienen algún récord, que han estado usando su documentación falsa. Y creo, Tony, que esas son las personas más vulnerables para que puedan deportar y sacar del país. Qué y son bueno. Personas que ya tienen una vida acá.
Sí,
entonces,
pero qué bueno que
entraron por
eso.
Acá y saco por acá.
Sí, pero qué bueno que mencionas eso, pero no. No, Adriana. El mismo problema lo van a tener los nuevos.
Sí.
Los que acaban de entrar ahorita, porque ellos son que aunque les den la prioridad de que se tienen que esperar para un caso migratorio, si los llegan a agarrar y les descubren un crimen que no es de ellos, pero es grave, los van a sacar del país, Ricardo.
Y no solo eso, Tony, no solo eso de que les descubran algo. Miles, y yo diría que muchísima persona de las que está entrando con un permiso para poder pedir asilo, muchos de ellos no van a calificar y no califican,
claro.
Califican porque muchos de ellos son de países que no califican, muchos de ellos no reúnen con los requisitos para poder tener ese asilo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas también que van a tener una corte final y no van a poder demostrar? Se va a poner un poco complicado toda esa situación con toda esta gente que entró. Y también esta gente tiene que estar preparada para ver qué sigue, qué es el día después. Ya entré, ya me dieron este documento, pero ¿qué sigue ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque si no califico, si no puedo hacer nada, entonces ¿qué va a ser de mí? Yo digo que sí se va a poner feo para todos, para los que están aquí y también para los que entraron.
Pero Tony, ahora, dime.
Tengo buenas preguntas.
Ahorita vamos con las
¿sí?
preguntas.
Sí, vamos.
Pero una cosa, ahí te va, porque aunque te den tu asilo que acabas de entrar y que te digan, no, pues tienes un año para aplicar para asilo y tú estás muy contenta, muy contento y estás en el país y llega a haber un problemita, llega a haber una redada, llega a haber un enfrentamiento con la autoridad, te revisan tus huellas dactilares y salen crímenes que no te pertenecen o crímenes que hayas tenido anteriormente, que hayas estado aquí, te hayas regresado. Entonces, eso probablemente a discreción de oficiales de migración puede haber consecuencias de que ya ni te van a esperar a que se cumpla tu tiempo para ir a presentar un caso de asilo político. A lo mejor en ese momento, como tienes crímenes deportables, te saquen. Por eso es importante que revises tus récords criminales de inmediato. A los que están entrando, el FBI, si estuviste ya aquí antes, hay que ver qué otros récords se podrían verificar. A los que están aquí, todo lo que se tenga que hacer de inmediato, porque corres peligro de que cuando saquen a nuestra gente que acaba de entrar, te saquen a ti también. También otro consejo, eso de documentos falsos, que fue la noticia de hoy, es importante que te despegues correctamente del uso de documentos falsos. Los que acaban de llegar, hay que agarrar un ITIN. Hay que empezar a hacer las cosas bien. No sabes cómo agarrar un ITIN, ve a ver un contador público certificado. Ya que tengas el ITIN, y a los que también ya tienen aquí mucho tiempo usando seguros sociales falsos, hay que ver la opción del número que da el gobierno para empezar a ejercer trabajos en este país correctamente. Que no es una LLC, que no es una compañía, que quién sabe qué. No. Este número lo puedes ocupar para eso, pero también a nivel individual, a nivel como persona. Este número te ayuda, no tienes que abrir una LLC o nada de por el estilo si no quieres. Con que tengas el número que dé el gobierno te va a poder ayudar. Es gratis, siempre y cuando te decidas a hacer los pasos de prevención. También acuérdate, está la tarjeta roja, que no la piden a morir. La tarjeta roja le sirve a los que ya tienen tiempo aquí en el país. Si tú acabas de llegar, tienes una tarjeta roja más grande, que es tu protección, que es lo que te dan para que apliques para asilo político. haciendo las cosas bien, acuérdate. Si quieres tarjeta roja, también puedes llamar y pedirla, pero le pedimos a los que acaban de llegar que mejor llamen y pidan hablar con Luis Quintanar para ver sus opciones de asilo político, que es muchísimo más fuerte, y de esa manera estar bien en el país. El teléfono está en pantalla, ¿eh? No lo hemos quitado. Es el 1-888-301-6111. Tú, que a lo mejor no lo necesitas, apúntalo. Alguien lo va a necesitar y dales ese número. Tu mujer, ponlo en el refrigerador, porque nunca sabes qué día pase algo grave y no tengas a quién llamar. Aquí estamos nosotros, 1-888-301-6111. Vámonos a unas preguntas. ¿Qué preguntas tienes, Adriana?
Bueno, acá tengo una que es muy cortica, pero muy buena. Dice, ¿cómo puedo arreglar papeles? Y quiero que la contestes aclarando lo que hacemos acá.
Ok. ¿Cómo puedo arreglar papeles? Bueno, depende mucho de tu situación en este país. ¿Te vas a casar? ¿Tienes alguna persona que te va a hacer una petición? ¿Tienes tiempo ya aquí? ¿Has hecho los pasos de prevención? Y a lo mejor si se da la ley de registro puedas calificar. ¿Te están argumentando cosas graves en tu trabajo en el cual no te pagan tus horas? ¿Te están discriminando? Entonces calificas para el DACA para trabajadores. Hay muchas cosas que tienen que ver, pero lo principal sería hacer tus pasos de prevención, si es que son necesarios, si es que la mayoría de la gente los necesita, que es despegarte documentos falsos correctamente, obtener el número que dé el gobierno para que puedas ejercer trabajos correctamente en este país sin usar un seguro social falso, revisar tus récords criminales para ver que todo está correcto. El siguiente paso sería ir a ver un abogado de migración. Llevarle todo eso, tus récords criminales, pruebas que tienes el número que te dé el gobierno y decirle, abogado, dígame, mire, yo tengo aquí todo esto, ya lo saqué allá con ayudandolacomunidad.com, quiero que usted me diga ahora qué opciones tengo de arreglar en este país. Y ya un abogado en inmigración, cuando vea todo lo que estás haciendo, puede buscar opciones que te convengan a ver si es que arreglas en este país alguna situación migratoria. Eso sería la respuesta, Adriana. ¿Qué otra pregunta tengo?
Carlos Casilla, 761, nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo trabajar sin seguro?
¿Cómo trabajar sin seguro? Ricardo, te voy a dejar que contestes esta de cómo trabajar sin seguro falso para poder estar bien en este país. ¿Cómo sería, Ricardo?
Pues con la opción y el paso que siempre hemos dicho, Tony, de hacer los pasos de prevención y obtener ese número que nos da el gobierno que nos puede dar la oportunidad de poder ejercer un trabajo sin la necesidad de estar un seguro social falso.
Y ahí les va. ¿Cómo es que Ricardo se puede expresar esto más viable? De la siguiente manera. Si tú obtienes el número que dé el gobierno, que es un número que cuando tú te despegas del uso de un seguro social falso que has estado utilizando para trabajar y para crédito, te despegas correctamente y se te da este número que dé el gobierno, entonces ya no vas a ser W2, vas a ser 1099. Entonces de esa manera vas a poder ejercer trabajos en este país. Y créanmelo, hay compañías ya que están hambrientas por adquirir gente 1099 porque ya no hay opción. Y en el próximo programa les vamos a decir por qué ya no hay opción y cómo está creciendo esta opción de que le están cerrando la puerta a gente que utiliza documentos falsos para trabajar en este país. Pero por lo mientras se nos acabe el tiempo. Les dejo ahí el teléfono en la pantalla para que ustedes, si tienen alguna pregunta, llamen de inmediato. Se enteren, que yo diría que sería lo mejor, porque vienen cosas graves migratorias que tienes que estar pendiente de todo esto. Es el 1-888. 301-6111. También te puedes meter a ayudandolacomunidad.com. Ahí tenemos mucha información. 1-888-301-6111. Nos despedimos, Adriana. Un consejito rapidito.
Bueno, que muchísimas gracias por compartir el video y no solo por compartirlo, sino por actuar, por compartir a las personas que saben que están haciendo las cosas mal, que no están haciendo los pasos de prevención, para que nos llamen, para que se informen. Las preguntas que quedaron sin resolver las vamos a resolver en el próximo programa, o Clara las va a resolver después del live. Recuerden que el número de retorno de llamadas de nosotros es el 562, por si acaso no logran enlazar la llamada inmediatamente.
Claro, y eso te iba a decir que dijeras, que mencionaras que si nosotros les llamamos a ustedes, en el teléfono les va a salir el área 562. No crean que es scam, no crean que es algo malo. Les va a salir el teléfono que está en pantalla. De ese número es donde nosotros les llamamos a ustedes. Ustedes llamen al 1-888-301-6111. Si nosotros les llamamos a ustedes, les va a salir el área 562. Ricardo, último consejo.
Pues Tony, mira, mi consejo para todos los que nos están viendo ahorita es hacer los pasos de prevención. que haciendo estos pasos nos van a poner en una mejor posición aquí en este país. Y también, por adelantado, quiero mandarle un saludo a mi mamá para el día de mañana. Feliz Día de las Madres para mi mamá allá en México, y también para mi esposa Dalia, que también pienso nos está viendo en este momento.
Marisol Román, Hugo Rivera, todos los que se conectaron, Robert Contreras, María Imelda Pinto. Marimelda, ¿cómo estás? Un abrazo. Humberto Hernández Jr., un abrazo. Él les manda saludos a Adriana y a Ricardo también. Alex Robert Pintado, Córdoba, ¿cómo estás? Todos los que se conectaron, Guadalupe Silva, y todos los que están dejando mensajes, todos los de TikTok, muchísimas gracias por los mensajes, los vamos a contestar en unos momentos. También, pues a todas las mamás, mañana, si es que no nos conectamos, feliz Día de las Madres Mexicanas, porque sé que en Colombia se festeja el segundo domingo del mes, ¿verdad, Adriana?
Segundo domingo de mayo, este domingo. De mayo,
ya muy, oh sí, este domingo próximo, también como aquí en Estados Unidos, y pues en otros lugares del mundo igual, pero a las mexicanas, 10 de mayo, feliz Día de las Madres. Le doy las gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están en televisión, en el 44.1 de Antena Regular, muchísimas gracias, AT&T el 44, en Spectrum TV el 19, Charter Communications el 20, Cox Communications el 32, DirecTV, Digifiles el 44 y toda la cadena nacional. También le doy las gracias a todos los que están en radio, AM y FM escuchando esta programación, muchísimas gracias por dejarnos entrar en ese rinconcito, los que están en podcast, inclusive ya en el mío de Tony Flores Oficial en YouTube y también en Spotify, y por todos lados pueden encontrar el podcast de Tony Flores Oficial. También a todos los de TikTok, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Los de Facebook también, un abrazo cordial. Los de YouTube, los de Instagram también, un abrazo cordial. Gracias por esta sintonía, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes, bendiciones para cada uno de ustedes también. Y también a los que están detrás de cámara, los que hacen posible que este programa llegue a ustedes, que son Arturo Salgado, nuestro productor, Eddie Bañuelos en ingeniería, Tony Soto en los controles, Armando Herrera en Mundo Lar en equipo técnico, Alexis Ramírez en sistemas, Clara Bravo en medios y como moderadora en TikTok, también a Monse Lizárraga en preproducción y en el Master Control, a John Mancillas, Edgar Cuevas y Alberto Moreno. Muchachos, muchísimas gracias por hacer posible todo esto. Gracias a ti que nos estás mirando. Bendiciones. Aquí nos vemos pronto. Hasta la próxima.